saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de lunes, que empieza un poquito más tarde, pero bueno, aquí están. Daniel Buquet, buen día.
¿Qué tal, Emiliano?
Conrado Hughes, que es el que siempre llega bien temprano, hoy a las 9 andaba por ahí.
No, llegué antes, hoy llegué tempranito, pero es un, Fidel un día dijo que el pluripartidismo era la pluriporquería. Yo creo que se le aplica mucho más al clima que al pluripartidismo, del que yo soy, por supuesto, muy partidario.
¿Quién diría, no? Citando a Fidel Castro. Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Y Marcelo Pereira.
Bien, bien.
Bueno, estábamos hablando con el presidente de AEWA a propósito de la situación de la caja bancaria y lo que son los reclamos y las fórmulas que el sindicato impulsa para sacarla de la inminente muerte, porque está con 3 millones de dólares de déficit por mes, una sobrevida de 10 meses aparentemente, después de ese plazo se le terminarían las reservas. ¿Cómo observan esta situación?
Yo planteé este tema porque había escuchado al amigo Gustavo Pérez hace unas semanas en una emisora en la tarde y me había quedado realmente pasmado. Para decirlo muy brevemente, la caja bancaria no tiene equilibrios actuariales, es decir, lo que recauda, que es una montaña, como ya analizaron, tributan entre patrón y empleado 50% del sueldo, y los sueldos son los más altos promedios de toda la actividad en el país, no están en condiciones de pagar su presupuesto. El subsecretario Vergara...
Es que tienen una relación entre pasivos y activos,
pero
es terrible, ¿no?
Eso es la demografía, no es la economía.
16.000 a 12.000.
Pero eso es la demografía, no la economía. Por eso mismo las instituciones de seguridad social tienen que tener equilibrios actuariales, quiere decir, equilibrios económicos y que sean independientes de la demografía. Si no, obviamente, tenemos lo que tiene el Uruguay desde hace 40 años, un banco de previsión social que fue un agujero negro, y ahora la perspectiva, por supuesto, tenemos la caja militar, que es otro agujero negro, tenemos la caja policial, que es otro agujero negro, y tenemos ahora la sorpresa, el agujero negro de los 21.000 dólares promedio. Yo estaba poniéndome a hacer las cuentas, ¿tá? Y el promedio de las jubilaciones del BPS, según
una promedio de jubilaciones en la caja bancaria, 21.000 pesos.
¡21.000 pesos!
Ah, no, porque hice dólares, me parece.
No, bueno, no, disculpe, me traicionó.
El precio del dólar va en cualquier momento.
No,
21, un dólar, un peso, bien.
21.000 pesos. El promedio de las jubilaciones del BPS, según mis cuentas, no tuve tiempo de mirar los números porque me sorprendió el dato que dio Pérez y no ando con el notebook a cuestas. Y yo sospecho que es 5.000 pesos el BPS. Quiere decir que los que tienen una jubilación cuatro veces el promedio de los 600.000 uruguayos, 700.000 que perciben pensiones y jubilaciones, quieren que nos comamos la cuenta, Emiliano, Marcelo, Leonardo, y, por supuesto, todo el personal de la radio, Bouquet, todo el mundo, y encajarnos la cuenta. O, alternativamente, además, eventualmente, las chicas que trabajan en OCA y los muchachos que trabajan en Hábitat. Esto no pasarán. Yo voy a hacer campaña personal y saldré a todos los medios para que no nos encajen esta cuenta, producto de los errores actuariales de ellos.
Ellos no dicen de encajarnos la cuenta.
No, pero es lo que piensan hacer.
De lo que hablan es de que se incorpore a la caja bancaria sectores de la actividad laboral que hoy no están tributando a esa caja. Por ejemplo, por mencionar un caso, las redes de pagos, ¿no?
Pero claro, los chicos de Hábitat son empleados bancarios para ellos porque son jóvenes y ellos estiman que cuando estén, es decir, nos habremos muerto Pérez y yo para cuando estos chicos de 24 años que trabajan en el kiosco de la esquina de casa donde levantan quini y quiniela sean empleados bancarios y hayan puesto el 50% en vez de el 7,5% del patrón que pagan ahora, bueno, no, más el 15% del empleado.
Es que ese es el tema. O sea, ellos hablan de incorporar, digamos, como cotizantes unos 8.000 empleados activos provenientes de esos sectores de actividad y modificar el sistema de tributación que ya no sería este que implica terminar aportando 48-50% sobre los sueldos, sino otra fórmula que grave los activos bancarios.
Sí, y si no en otras cosas, encajar la cuenta a todos los ciudadanos a través del costo del crédito.
El problema sigue siendo el mismo en la medida en que las soluciones son de financiamiento de la caja. Es decir, no es una reforma del sistema jubilatorio, si precisan 3 millones de dólares por mes, van a buscar gente que ponga esos 3 millones de dólares por mes. Esa gente después, ¿cómo se va a jubilar? Ah, no tengo ni idea.
En el año del golero.
Claro, dentro de 30 años tendremos el mismo problema. A mí eso me parece preocupante y me parece además que es algo que está ocurriendo en el contexto de este gobierno, que ha tenido una actitud favorable a los trabajadores en general, a los sectores menos poderosos, y lo que nos estamos encontrando es que dentro de los trabajadores hay sectores privilegiados, trabajadores al fin, pero con buenos sueldos o con buenas jubilaciones, ex trabajadores que tienen mucha más capacidad de presión que los trabajadores con menos ingresos, y entonces resulta que en lugar de favorecer a los más desposeídos, se está terminando por favorecer a sectores que están relativamente cómodos económicamente y que el Estado, lo mismo te digo de los productores agropecuarios, ¿no? Que todos tienen capacidad de lobby, todos tienen capacidad de exigir, entonces cuando se precisa plata para resolver, por ejemplo, una reforma de la salud que beneficia a los que no tienen un peso para pagarla, bueno, ahí nadie sabe de dónde sale la plata, pero cuando se trata de resolver la jubilación a los bancarios, las deudas a los productores agropecuarios, ¿no? O los salarios a los que ganan más de 20.000 pesos, todo el mundo tiene fórmulas para resolverlo.
Leonardo, tú de este tema supongo que también conoces, en la medida que en el gobierno anterior anduvo allí picando como una preocupación. No es nueva, no es de
no
ahora.
Nuevo, no, no, y fue de la única caja que no tuvo un proyecto de ley,
para modificarlo.
Sí, que no, digamos, y partiendo de la resistencia generalizada de este tema, no lo toquemos ahora, veamos como bien, yo creo
sí
que
se aprobó en el periodo de gobierno anterior un parche, lo que un todo parche. El mundo consideró que era un parche.
Un parche, ¿no? Que fue una especie de ahí de, bueno, aumentamos
la base de contribuyentes,
o sea que de alguna manera este problema no se solucionó. Se solucionaron otras cajas, como fue se modificaron, no sé si se solucionaron la profesional, la notarial, etcétera. Pero creo que es preocupante.
También fue en esa solución parche que se agregó 4.5 puntos de aporte.
Exactamente, ¿no? Pues se aumentaron los aportes.
Era 26.25%.
Y pasó a 31.70 y algo.
Y se pasó a 30.75%.
Ahí va, 30.
Sí, para un seguro de desempleo que lleva 5 años, un privilegio que no conocen los uruguayos
promedio.
Lo preocupante
acá es cuál es el límite de lo que incorporamos. Porque si es todos los que manejan efectivo, también podríamos incorporar a los cajeros de supermercados, sí, porque claro, también cobran facturas de UTE.
Sí, y a la red de bancomat, porque
toda la red.
La red de bancomat en el sentido que las cajas, que los aparatos, que la renovación tecnológica hagan un aporte, porque si no.
El problema básico acá es, obviamente, que hay que tocar por el lado que más duele. ¿La caja bancaria tiene sentido de ser per se? No, no tiene. O otra forma, las jubilaciones, los que en este momento están recibiendo el beneficio de las jubilaciones, que son más que los que están aportando, ¿no debieran bajarse y tributar ellos, que es el lugar que más duele, pero no hacer partícipe de la solidaridad intergeneracional a todo el resto que no tenemos nada que ver? Porque en ese mismo criterio, entonces, reitero, la radio que tiene algún auspiciante, un banco, también debiera aportar a la caja profesional. ¿Por qué? Porque de alguna manera está manejando, es adyacente al sistema financiero. Es decir, los límites no existen. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cortar.
No, y las imprentas,
las facturas, todo.
La firma Tomás de la Rue de Londres debiera considerar un cierto aporte, porque es la que fabrica los billetes.
No, yo qué sé. En estos temas de las mal llamadas cajas paraestatales, siempre la discusión termina en el mismo lugar. Lo que pasa es que mientras la discusión hace ese ciclo recurrente, la realidad se va comiendo la base de sustentación de estos sistemas, ¿no? Que cuando se hizo la reforma del sistema previsional, estaban todavía en condiciones de oponer resistencia. El problema es que después han tendido a converger con el resto del sistema por causas ajenas a su voluntad, por cierto, en las cuales se suma la demografía, el manejo de la plata y también
la crisis tecnológica y también
la crisis bancaria, por supuesto. Entonces, en realidad, claro, a estos sectores siempre les molesta mucho que uno diga acá hay una situación de privilegio, ¿no? El tema es, porque claro, suena feo, o sea, ser un privilegiado, hay una cuestión que es objetiva, hay una diferencia que también de costumbre ellos dicen, bueno, esto es resultado de las conquistas históricas.
Y de la brillante administración lo dicen, es increíble,
bueno,
¿no?
Que es cierto, como otros sectores. No, pero como otros sectores que tienen situaciones mejores, es porque en algún momento las obtuvieron. Ahora, el problema, a mí conceptualmente, y con esto he tenido problemas yo también históricos con varias de estas cajas, no necesariamente de la bancaria, A mí conceptualmente la idea de un sistema que no aporta en absoluto al fondo común por la vía normal. Otra cosa es lo que pasa a rentas generales, por impuestos, cosas por el estilo, que eso sí aportan, pero como aportan otra cantidad de actividades. Entonces dice, bueno, nosotros, nuestro aporte, no hacemos el aporte mínimo al Banco de Previsión Social, como hace el resto de la actividad, sino que el total del dinero de nuestros ahorros previsionales lo manejamos nosotros, entonces hacemos la cuenta que se puede hacer en ese pequeño universo, que en algún momento fue de un rendimiento muy alto. La institución no tendrá fines de lucro, pero lo que hay es un fin de ganancia a futuro muy legítimo para las personas beneficiarias. Lo que pasa es que si uno aplica la cuestión de hacemos la cuenta adentro del circuito nuestro y da tanto, cuando pasa que adentro del circuito nuestro la cuenta da menos, son las generales de la ley, de estar afuera del sistema general.
Por no hacer capitalización, si hubieran hecho capitalización como los primeros 20 años, ellos se remiten a la fundación del 14 de mayo de 1925, pero ahí el sistema era de capitalización, cada empleado bancario tenía una cuenta y sabía cuánto iba de sus aportes personales, que en aquel momento ellos no lo dicen, pero era el 7% del patrón y el 12% del empleado. Es decir, era lo más parecido a la situación actual de los contribuyentes normales de seguridad social general, porque ahora es el 7.5% y el 15% de los empleados. Después lo fueron subiendo, pero hay una cosa fantástica en todo esto además. Y yo dije, ¿por qué esta institución que tiene fines tan fantásticos y además la transparencia y el hecho de que los consejos honorarios no cobran un peso de sueldo? Transparencia, la transparencia. Entren al sitio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Primera información. Últimas informaciones, cliquen sobre últimas informaciones. Esto ha sido actualizado el 6 de junio del año 2006. No ponen ni información para sus afiliados, pero nosotros, que son los que tenemos el temor que nos encajen la cuenta, quisiéramos saber últimos 5 balances de la caja bancaria. Busquen en la página, no existe, no hay transparencia alguna, no conocemos nada y ya nos están haciendo campaña para encajarnos la cuenta.
Ahora, escucha, imagínate que hoy, no sé, digamos, los profesionales del sector anestésico quirúrgico decidieran fundar una caja propia, ¿verdad? Entonces, en este momento, sería posible para ellos, decimos, nos separamos, no aportamos más al EPS, cobramos por acto médico, ¿sí qué más? Y hacemos nuestra caja, la caja anestésico quirúrgica, ¿verdad? Tenemos sanatorio propio, hacemos
inversiones. Eso tiene los canillitas.
En esto y lo demás,
Para la salud.
De repente, entre unos años, podría pasar también que ese sector,
la gente se invente la anestesia atómica que no necesita médico.
Deje de percibir, digamos, la tajada que percibe en este momento del dinero que se mueve en torno a la salud. Bueno, yo prefiero, en realidad, tratar de buscar la situación. Es cierto, es muy embromado para la persona que aportó toda su vida para que otros que se iban jubilando tuvieran unas soberanas jubilaciones, cuando les llega la cercanía de las jubilaciones, y bueno, ¿sabés qué pasa? Vos en realidad aportaste esa plata todos los meses y vos te vas a jubilar con mucho menos. Él quiere que venga alguien y lo sostenga él.
Pero ese es el desde problema. La audiencia se anotan otros aspectos que aparentemente no estaríamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, dice Adolfo del Prado, cuando el gobierno decidió liquidar AFE, se pasaron los cargos más altos de AFE al Banco de Seguros del Estado y 3 años después se jubilaron como empleados bancarios. Punto número uno. Punto número dos, cuando se retira la intervención del gobierno militar, el fondo de reserva con el que la caja pagaba premios por retiro nunca más apareció.
Como otras muchas cosas con las que se quedó la dictadura militar. Dice, para todos nosotros, quedan todos nuestros.
Para terminar este mensaje, desde que existe el Estado jamás tuvo que poner un peso esta caja.
Pero ahora lo que están amenazando es que ponga una enormidad.
No, pero perdón, eso tampoco es cierto, Emiliano, y le digo al oyente con
a
todo.
Pablo
exactamente. Cuando se vota un impuesto, es de alguna manera una exacción, es decir, una extracción de algún ingreso que el Estado manda por la vía de la ley, y es el Estado quien está autorizando en definitiva a los funcionarios bancarios, profesionales o de cualquier otra índole que lo haga, una forma de tributación, y eso es una forma de colaboración. El Estado de alguna manera ha dicho y ha establecido y ha participado. Hoy tener un funcionario bancario es brutalmente caro, es decir, lo que funciona mal en Uruguay, parece ser la lógica es tratemos de ver si sigue funcionando mal poniendo plata, y lo que funciona bien, por favor, destrúyanlo. porque la red de pago, que han sido un gran avance,
magnífico,
que nos hace que podamos pagar a cualquier hora, si le llegamos a meter dentro de la caja bancaria, ahí sí, olvídense, porque digo...
Pero además se sigue sin pensar en el futuro, porque el problema es el siguiente, si mucha gente se jubiló con muy buenas jubilaciones, lamentablemente no fue como producto del dinero que ellos mismos pusieron, porque resulta que había otros trabajando, cotizando, que le pagaban a esos las jubilaciones. Este es el sistema que en Uruguay quebró en los años 80 y por el cual se hizo una reforma del sistema jubilatorio en los años 90.
Y que va a resolverse en el año 2025.
Que hay un déficit acumulado histórico que se irá reduciendo paulatinamente. En ese año, en el año 96, cuando se aprobó la reforma del sistema jubilatorio, todos los demás, yo incluyo a la Caja de Profesionales, que no me queda nada claro que tenga perspectiva de financiamiento clara en un horizonte lejano, tiene la ventaja de que ha incorporado a todas las demás titulaciones universitarias como un parche de corto plazo. La policial, la militar, las patearon todas para adelante. ¿Y ahora qué quieren? ¿Quieren reformar el sistema? No, quieren tapar el agujero. Entonces, a mí que no me vengan con tapar el agujero. Si me dicen, no señor, vamos a cambiar el sistema para que esto no dé más pérdida en el futuro,
¿qué es lo que propone el Ministerio de Economía? ¿Qué es lo que propone exactamente el Ministerio de Economía?
Vamos a estudiarlo. A lo mejor el Estado puede hacer una contribución, un proyecto de ese tipo. Ahora, si me decís, no, te voy a sacar esto que contribuyen al BPS, te los voy a poner en la bancaria.
Para que el agujero del BPS sea más grande, pero no importa. Porque es enorme, no se nota.
Eso no sirve para nada, lamentablemente. Eso resuelve problemas de corto plazo, resuelve problemas de gente que no son la que tiene los peores problemas de este país, además, y nos sigue pateando para adelante el problema verdadero.